Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, El Valor de las Palabras. Porque las palabras tienen su valor, porque las palabras tienen su sentido, porque las palabras tienen su esencia, porque las palabras tienen su propósito, porque las palabras implícitas y explícitas tienen una forma de vincularse. Las palabras tienen un sentido, tienen un propósito y tienen una meta. Las palabras a veces acarician, como siempre te digo, a veces matan. Las palabras pueden herir o pueden amar. Y a veces las palabras también son una verdad. La verdad, la que se impone, la que es. Por todo esto y mucho más, nosotros hacemos El Valor de las Palabras. Porque las palabras tienen su continente y su contenido. Porque las palabras tienen su propósito, su meta y su sentido. Porque las palabras son un amplio abanico de vida. Porque las palabras son, en definitiva, un valor. Y el valor irrevocable e irreversible de la palabra. Por todo esto y mucho más, buenas tardes. Bienvenidos a el valor de la palabra. Y si te digo el valor de las palabras, hasta las 15 horas te digo que estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido mago, siempre hay un toque mágico. El toque del mago. Con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura. En la operación técnica hoy, feriado, lo tenemos a él, lo tenemos a Juan, el mago. Gracias, maestro. Es mágico lo suyo, verdaderamente. Y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Bueno, habemos presidente, Javier Milei, ya esto me parece que es vivo de este programa, pero se pudo haber grabado en el día de ayer a la noche, por consiguiente, vamos a decir que en el día de hoy la temperatura, es decir, el Servicio Meteorológico Nacional, es lo que nos va a marcar claramente que estamos en vivo, porque creo que hace 30 grados. Te voy a dar la foto y después vamos con la película. Sí, da para un piletazo. La temperatura en estos momentos es de 30 grados y otros también se quieren meter en la pileta y nadar hoy, nadar, una cosa fantástica. Y otros son piletas vacías, altos que, sácate, tenemos de todo. La temperatura temperatura es de 30 grados, la sensación térmica es de 30 grados, la humedad es del 29%, la presión es de 1004.8 hectopascales, el viento es norte a 25 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara para hoy? Que se está notando que empezó a nublarse, así que va a estar mayormente nublado. Para el día de mañana vamos a tener una mínima de 20, una máxima de 30, pero con estas temperaturas va a estar mayormente nublado durante la mañana y por la tarde, lluvias aisladas y tormentas aisladas durante toda la tarde y toda la noche del martes. El día miércoles ya no, mínima de 17, máxima de 26. El jueves, mínima de 16, máxima de 28. El viernes, mínima de 14, máxima de 25. Indiscutiblemente va a estar cambiando el viento por las temperaturas mínimas, va a rotar un viento más sur. Y el sábado, mínima de 15, máxima de 25. Y el domingo, mínima de 16, máxima de 28. ¿Por qué hago todo este split? Porque en el resto de los días, aparte de mañana, desde el miércoles hasta el domingo, nos esperan lluvias.
El valor de las palabras te presentará las políticas de Estado puestas en juego.
Y aquí estamos, ya me dijo, prepárate para lo que te voy a decir. Bueno, me estoy preparando, a ver qué me va a decir mi co-conductor. Estamos hablando, aparte hoy tenemos un invitado de lujo. Uf. Qué maestro acá con nosotros. Sí. Estamos hablando, primero, mi co-conductor, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Es breve, no sé por qué siempre me pones esa cara como más. Es re breve tu presentación. José Luis Pepe Muñoz Aspiri. ¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien, Alejandro.
Aplausos, mira. Pepe.
Recién acabó escuchar en tu boca la palabra irrevocable. Sí. Y me hizo acordar a las palabras de alguien muy caro para mí, para nuestro invitado, sí, y tal vez para muchos de los que votaron al presidente electo, que sí, decía así: de la decisión irrevocable, la declaración de guerra stata consegnata alla ambasciata della Francia in Inghilterra, popolo d'Italia. ¡Burro o cañoni! ¡Cañoni, duche! ¡Cañoni! Pero creo que el que va a asumir ahora está lejos de ser un duche. Al menos en el concepto que él tenía de la Carta Nacional del Labor y de otras cosas de las cuales seguramente nos va a hablar nuestro invitado.
Sí.
No, sola, no precisamente la Carta Nacional del Labor, pero sí de algo que se tomó acá. Bueno, pero en fin, presentalo, por
bien,
favor.
Ahora lo vamos a presentar al invitado. Lo
este
que
navegante
sí,
de las palabras, este soñador empedernido.
No, aparte la presentación ya se van a dar cuenta que es diferencial a todos. Yo quiero decir algo. Habemos presidente, es decir, tenemos un presidente electo por el pueblo soberano.
Eso es indudable.
Por consiguiente, el presidente de la nación en estos momentos es Javier Milei. Ojalá verdaderamente deseamos que tenga el valor de las palabras, el valor de la coherencia y el valor para llevar a cabo lo mejor para nuestro país. A partir del 10 de diciembre nos preside Javier Milei. Podés estar de acuerdo, podés estar en desacuerdo, pero es el presidente electo por los argentinos y argentinas en su mayoría. Veremos qué es lo que acontece. Veremos si hay naufragios, veremos si hay una Ítaca, o veremos si vamos a vivir en un eterno naufragio. Pero hoy ya podemos decir que la fogata blanca se hizo. Para algunos puede ser negra, pero es la fogata y es quien se está establecido como presidente de la nación, como lo es Javier Milei. Esto es lo que ha dicho el pueblo. A veces el pueblo dijo a favor de otro candidato. Hoy dijo a favor de Javier Milei. El presidente electo, señoras y señores, es Javier Milei. Nos guste, no nos guste, se esté de acuerdo, se esté en desacuerdo. Y hay algunos que están felices y otros que están muy tristes. En definitiva, somos argentinos y argentinas. Ojalá, ojalá que estén los mejores destinos. Ahora vamos con él, vamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Y me encantó su presentación. Me encantó, porque dije, ¿cómo te presento? Y le digo, como historiador, obviamente, y él me dice, no, porque tuvimos la posibilidad antes de hacer el programa en vivo de tomar un café aquí en la esquina. Y él me dice, preséntame de esta manera, un modesto pero insaciable lector. Me encantó. Y aparte me dice, si fueran palabras de Jorge Luis Borges, te diría, soy como un cisne negro que navega entre las bibliotecas. Extraordinario. Maestro Raúl Canicova, ¿cómo estás, Raúl?
Bien, muchísimas gracias por la invitación y por el querido amigo Pepita Muñoz Aspiri, viejo y querido amigo, ¿no es cierto? Como que hemos compartido buenas y malas. Y muchas gracias por invitarme. Y espero que valga la pena las pocas cosas que pueda decir.
La pena no, va a valer algo, que es la alegría el tenerte.
Bueno, mejor así, mejor aún, sí,
Raúl,
sí, creo que sí.
Te quiero preguntar algo, porque creo que en lo que aconteció ayer tiene que ver. Hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Para aquellos que consideran que es feriado, nada más, vamos a comenzar a colocar los rituales, porque creo que lo que hemos perdido en este país son los rituales, es decir, los ritos, que también nos enmarca y que muchas veces son el continente y el contenido para poder seguir adelante. Poco se habla de la soberanía nacional y pocos saben que hoy estamos hablando de la soberanía nacional y pocos saben de qué hablamos cuando hablamos de soberanía nacional. Y esto nos vamos a adentrar ahora con Raúl. Pero antes, te quiero preguntar, ¿por qué tienen que ver con un correlato con lo que aconteció ayer en las elecciones? ¿Qué crees que pasó con lo que pasó y pasa con lo que pasa en el peronismo? Y después vamos a hablar de peronismo y soberanía nacional independientemente. ¿Qué crees que pasó y pasa?
Yo lo primero que diría es que hay que tener en cuenta la palabra soberanía. La palabra soberanía hoy está totalmente desvirtuada, destruida y además rechazada. Creo que todos sabemos que la palabra soberanía es soberano, sí. Viene soberano, es decir, aquel que ejerce la plenitud del poder. Es decir, está ligada a tres cosas: patria, con mayúscula, estirpe, lo que es una patria, estirpe más territorio físico, más pueblo. Que en una común unión participan ese pueblo de esa estirpe y aman esa tierra. Sin eso no hay patria. Eso tiene una soberanía, engendra por sí misma una soberanía. Cuando esa soberanía se degrada, como los tiempos que nos tocan vivir, es derivada hacia otras cosas. Yo creo que habría que hacer una relectura de Hobbes y de Locke, sobre todo,
sí.
Porque Hobbes reduce,
sí.
El problema es que a partir del Renacimiento hay una reducción racional, conceptual de las cosas, y reduce el término soberanía al ejercicio de la voluntad hedonista o de un individuo o de una sociedad, y lo reduce a las necesidades puramente económicas o puramente hedonistas. Creo que eso puede llevar al horror y al desastre, porque eso proyectado termina en el horror, en la anomia,
sí.
Conduce hacia la anomia. No creo que Hobbes lo haya pensado, pero era suficientemente inteligente como para ver que en un horizonte lejano se podía presentar eso. Yo creo que hoy en el mundo, modestamente, no es mi modesta opinión, estamos ya en la anomia o al borde de ella, en el abismo de la anomia.
Raúl, ¿puede?
Pero quiero poner este detalle, así lo
sí.
Cierro. Es decir, pero ¿cómo se llama? Esta soberanía ha sido altamente afectada y ha sido transferida hoy a poderes internacionales que se presentan en forma abstracta, ¿no es cierto?, cuyos componentes son anónimos. Es decir, la anomia no solo está en las bases, también está en las,
claro.
en las conducciones. Y han anulado a las patrias. Ahora, eso es gravísimo, porque si no hay patria, si no hay patria no puede haber soberanía. La soberanía natural y real, aquella que está desde el Evangelio de San Juan para ahora, ¿no? Del soplo que Dios ha puesto en los hombres. Esto es gravísimo porque lo que dice Hobbes, proyectado hasta hoy, anula eso, anula el principio juánico. Es muy grave en Occidente, o en el mundo, en el ámbito cristiano, la ecúmene cristiana, perdón, griega, romana y cristiana.
Bien.
Griega, romana y cristiana. Si no, nos confundimos, ¿no? Porque, en fin, hay muchos manipuleos, se manipula mucho el cristianismo. griega, romana y cristiana. Creo que sobre esto, perdón, me hiciste una pregunta y yo me fui.
No, me parece fantástico. Lo que pasa es que te rompís justamente porque te iba a preguntar de esto, que ahora después lo ampliaste. Cuando hablas de patria, vos sabes que Mario Benedetti decía: patria es humanidad. Y cuando hablamos desde tu concepto, soberanía, estamos hablando de una común unidad. Sí. Ahora, de acuerdo a todo esto, ¿puede haber una soberanía individualista?
Bueno, eso es lo que plantea Hobbes, y creo que es un error que conduce a la anomia, es decir, a la anomia a través de la disolución. Hoy vivimos eso, las sociedades naturales y las patrias naturales se las disuelve. Vivimos en una sociedad que está en estado, por decirlo así, creo que no soy original en decir esto, en estado líquido.
Ahora, Raúl, si la soberanía es individualista, ¿es soberanía? Y ahí vamos a Bauman también con la sociedad líquida.
No lo es. Bien. No lo es. Porque voy a dar un ejemplo que en la literatura y en la música o en el arte.
A eso apuntaba.
O en el pensamiento. Voy a dar este ejemplo. Es decir, los grandes compositores. Bueno, a mí me gusta mucho la música también. Tengo 9.000 discos en mi casa.
Clásico, 9.000.
¿No? Sí, 9.000 clásicos entre vinilos y los otros.
Ahora entiendo el cisne de las bibliotecas.
Sí, me gusta. Sí, no solo también de
la música.
También de la música, sí, por supuesto. Entonces, lo que quiero decir es esto. Cuando uno escucha, por ejemplo, la tercera sinfonía de Beethoven, cito esto, puedo citar 100 ejemplos o más. El comienzo de la tercera sinfonía de Beethoven, que no le voy a cantar porque, en fin, pero los primeros acordes, bueno, están tomados de una marcha folclórica. Es decir, las soberanías son la común unión que engendra las grandes individualidades. Curiosamente, la anulación de este tipo de soberanía y el depósito de la soberanía, sea en manos de economistas, de financistas o de ideólogos, conduce a la destrucción no solo de las multitudes, sino de las grandes individualidades. Hay algo muy curioso. Hace muchas décadas ya que Occidente no da grandes individualidades. Bueno, dicen sí, no, pero fulano y fulano, no voy a hacer nombres, pero no es cierto, no son grandes individualidades, son parches. Al no haber personas eminentes, bueno, se elige a gente de segunda, de tercera o de cuarta categoría que cumple esa función. Es lamentable. Eso es muy lamentable. La abolición de la soberanía no solo destruye lo que hoy se llama el colectivo, o sea, la comunidad, sino que destruye además, impide que crezcan las grandes individualidades. El ancien régimen en ese aspecto, con todos los defectos que pudiera tener, con su sentido de la soberanía y con límites, porque la soberanía tiene un límite donde pisa el otro. Esto es así, ¿no?
Claro.
Entonces, esta soberanía, este ejercicio espurio de la soberanía irrestricta por parte de una concepción estrecha del mundo, porque la concepción económica del mundo siempre será estrecha. Sabemos que la economía es necesaria, pero el hombre es una totalidad.
Claro.
Es una totalidad. Y entonces esta totalidad, que es espíritu, que es tierra y que es cuerpo y que es individuo si es comunidad, no puede ser reducida a un mero problema económico o a un mero problema, ideológico. Es muy grave que sea así, es muy grave. Yo creo que habría que hacer un planteo, el planteo de lo que yo lo llamo así, de las patrias profundas. Son las patrias profundas las que deben ser soberanas, y las patrias profundas tienen una estirpe, o una élite, si ustedes quieren, un pueblo y un territorio. Si no hay eso, no hay patrias, y entonces la soberanía cae en manos de gente que, de ideólogos, o de financistas, o de o de economistas, y no corresponde a eso. Eso no corresponde, porque eso no produce ni el bien común ni el bien individual.
Fíjese, porque el concepto de soberanía hace justamente al concepto de bien común y de casa común, que tanto hablamos del Papa Francisco. Sí. Bueno, habría que leer, ingresen en Vaticano, hizo dos encíclicas, una mejor que la otra, en donde hizo un diagnóstico, quizás los que no lo han leído no tienen conocimiento, y también hizo un cómo llevar a cabo ese diagnóstico, hizo propuestas al respecto, las dos encíclicas que realizó el Papa Francisco. Ahora, ¿se está ante una soberanía ideologizada? Y si esta soberanía estuviera ideologizada, ¿es soberanía?
No, precisamente no lo es. Es un reduccionismo. Es decir, claro, si entendemos por soberanía el ejercicio del poder, sí. Pero lo que pasa es que el ejercicio del poder está en manos que nada tienen que ver ni con las patrias, ni con las comunidades de ninguna especie, ni con los principios espirituales que animan a esas patrias, a esas comunidades. No, son principios ideológicos o meramente crematísticos, como pueden ser los económicos, o peor aún, los financieros, que ni siquiera reconocen límites ni se basan en la economía real. La economía real tiene una entidad concreta. La finanza no es lo más líquido que hay, es lo más disolvente que hay. Eso es lo que culturalmente vivimos. O sea, yo creo que la, llamémosle así, ¿no?, el dominio de la alta finanza y el y la anomia se complementan una con otra. Hay anomia porque el poder lo ejercen elementos disolventes, porque necesitan disolverlos. El dinero está aquí, allí o allá, en cualquier lado, no tiene. Entonces, evidentemente, esto yo creo que hay que tenerlo muy claro. Y eso va contra las patrias, insisto, y contra los individuos, porque al ir contra la comunidad impide que salgan las grandes personalidades. Y no hay cultura y no hay civilización que perdure en el tiempo, porque las patrias pretenden perdurar en el tiempo, y la civilización y la cultura también. La civilización es una consecuencia de la cultura. No hay si no tiene grandes individualidades. No hay grandes literaturas si no tienen un Cervantes o un Dante o un Shakespeare. No la hay, o Goethe, o más modestamente en nuestras tierras, un Lugones y un Borges. No la hay, no hay, sin esas grandes individualidades. Yo creo que hay que planteárselo desde ese punto de vista, ¿no?
Ahora, viste que Bauman habla de una sociedad líquida. Hoy en el Día de la Soberanía, como verán, estamos hablando de la soberanía. ¿Se puede decir que hay una soberanía líquida también?
No.
Bien.
Creo que no existe eso, ¿no? Bien. Creo que es un ente de razón. No existe precisamente, ¿no? Hay un ejercicio del poder. Coercitivo.
Bien.
¿No? Eso sí.
¿Cómo se puede fomentar la soberanía para vos, Raúl?
Yo creo que, bueno, naturalmente, yo creo que tiene que partir del patriotismo. Y el patriotismo no puede ejercer si no tiene estas tres cosas: disolver a una nación, cortarle los vínculos con su pasado. Por ejemplo, hoy es el Día de la Soberanía. Le hemos puesto Día de Soberanía, la batalla de la Vuelta Obligado.
Exacto.
Que es una batalla por el honor nacional. Como todos sabemos, la Vuelta Obligado no se ganó, se perdió.
No todos saben.
No todos lo saben a eso, pero es así, se perdió. El problema es que, ¿por qué lo hemos nombrado Día de la Soberanía? Porque el ganar o perder una batalla, no es que se pierda una batalla y por eso no se ejerce la soberanía. La soberanía se ejerce en el solo hecho de presentar batalla.
Claro.
Quien no presenta batalla ya está muerto. Entonces, bueno, en la historia nos ha demostrado, desde la Ilíada y la Odisea, que los héroes muchas veces son los vencidos. Y que los que ganaron no son héroes, pero viven como lunas alrededor de los héroes muertos.
Exactamente. Pero vos fíjate que en la Ilíada y la Odisea había una Ítaca, es decir, había un propósito.
Sí, indudablemente. Sí,
y en las guerras médicas habían Termópilas también. Estamos recordando a los 300 espartanos, porque hay derrotas que honran. Sí. Entonces, cuando a mí me dicen...
Termópilas, por ejemplo.
Exacto, claro, Termópilas, concretamente. Cuando a mí me hablan que justamente Obligado fue una derrota, le digo, la batalla sí, pero la victoria fue la guerra del Paraná, y se dio justamente una batalla también, porque después de Obligado vino Angostura del Quebracho, bueno, no viene el caso.
Tonelero, ahora, ¿no? El paso de Tonelero.
Exactamente. Sí. Entonces hay derrotas que honran. Lo que estamos hablando es del sacrificio. Estamos hablando que los muertos de Obligado son que Obligado fue en nuestras Termópilas y que nuestro Leonidas en ese momento era Lucio de Mancilla. A eso nos referimos.
Sí.
Ahora, si nos gusta regodearnos con el derrotismo, bueno, es aquel tipo que... no voy a decir quién fue el que lo dijo, fue un ministro, ¿no? Que lo acusaban que la mujer se acostaba con Roca y decía, ¡buah! Los dientes duelen cuando salen, pero después ayudan a comer. Que es el caso de los tipos que se solazan con la historia mitromarxista que sigue ejerciendo, lamentablemente, la Universidad de Buenos Aires y otros lados, ¿no? No voy a extenderme en eso,
pero
no viene el caso.
Convendría decir, Pepito, a ver si compartís esto conmigo, que me vino ahora, de pronto, así, la frase de Hölderlin, ¿no?, de Der Tod fürs Vaterland, la muerte por la patria, donde Hölderlin dice que los muertos por la patria son la semilla más fecunda para el futuro de una patria, de una nación.
Y los muertos por la patria no mueren nunca, y se transforman en inmortales.
Exacto. Exactamente, eso es lo que dice Hölderlin.
Es así, al menos para nosotros.
Exacto.
¿No? Son inmortales, sí.
Así es. Raúl, yo te había preguntado qué pasó con lo que pasó en el peronismo.
Es, no sé si da el tiempo para decirlo, es largo, eso habría que hacer un programa especial para eso. Yo creo que el peronismo, que fue, ¿no es cierto?, creo que el peronismo pertenece a lo que yo llamo patrias profundas.
Bien.
Entonces, cuando las patrias profundas, una vez que se presentan, no mueren nunca más, pueden pasar a estado latente. Es como si uno escondiera una obra de arte, por ejemplo, escondiera la Divina Comedia y hiciera desaparecer todas las ediciones y la sepultara varios metros bajo tierra. Bueno, podría pasar el tiempo hasta que un arqueólogo la descubre. Y cuando lo descubre habrá dicho, descubrí una maravilla. Porque la Divina Comedia vino para quedarse para siempre. Es como el arte de la fuga de Bach, clave bien temperado. Son para siempre. Se crearon, tuvieron un tiempo, es decir, un tiempo de nacimiento, por supuesto, pero son... como diría un teólogo, son obras del teandrismo, o sea, de los dioses, del dios que se hace hombre, es decir, esa presencia divina en el hombre, por eso hay una divina humanidad según la Iglesia, naturalmente. Entonces eso se manifiesta en estas obras que cuando aparecen se quedan para siempre. Tienen, pero son eternas, porque claro, aparecen históricamente, aparecen en un momento, pero tienen esa cosa de la eternidad, parece que hubieran existido siempre, existirán para siempre.
Bien.
Entonces, porque el principio eterno es para atrás.
Exacto,
y para adelante, no solo para adelante.
Eso.
La eternidad es eso, hay que tener en cuenta eso. Entonces, respecto a tu pregunta sobre el peronismo, por supuesto que exige mucha explicación, y acá Pepito quizá me puede echar una mano también, porque sabe mucho de esto, y quizá más que yo. La pregunta, la respuesta provisoria mía es esta: el peronismo primero pertenece a las patrias profundas. Quienes están en contra de nuestra soberanía y de que se expresen esas patrias profundas, obviamente lo van a combatir. ¿Desde afuera? Sí, por supuesto, pero de adentro también.
Exacto.
Es decir, yo creo que nosotros asistimos a un intento de demolición del peronismo a partir, por supuesto, del 16 de septiembre del 55, o del 19 de septiembre para ser exactos, ¿no?, del 55. Pero claro, Perón estaba vivo y era más difícil matar a la criatura. Pero con la muerte de Perón esto se aceleró y lograron que, esta es mi modesta opinión, que el último gobierno soberano de la Argentina terminara el 24 de marzo del 76. Ese día se festeja y yo creo que es el día de la claudicación de nuestra soberanía. A partir de ese momento, la Argentina dejó de ser un país soberano para ser semisoberano, parcialmente, en este detalle sí, pero en este no. Creo que es un país con soberanía, como se dice ahora, acotada, o más que acotada, a partir de esa fecha. Creo que en esa tarea, o sea, la demolición del peronismo, han trabajado intensamente desde afuera y desde adentro. Yo recomiendo las palabras de un politólogo que escribió un libro indispensable para entender la Argentina en el siglo XIX, que se llama Buenos Aires, la Argentina, Gran Bretaña en el siglo XIX.
Sí.
Me refiero a Harry S. Ferns.
Sí, que era canadiense.
Exactamente, que era canadiense. Muy bien. Harry S. Ferns, visto el éxito de su libro, publicó una especie de segunda parte, pero era otra parte, que se llama La Argentina en el siglo XX. Y allí dice que para destruir el peronismo sería necesaria una guerra civil de dimensiones colosales, que probablemente un país tan noble y tan agradable y tan bello como la Argentina no se lo merezca. Hay una anécdota, yo no voy a nombrar a las personas porque están vivas, pero bueno, de que un politólogo francés, él es marxista,
sí,
¿no?, se llama Alain Ruquier, dijo que el peronismo, le dijo a un político argentino, que el peronismo había que erradicarlo de raíz porque era una planta que volvía a crecer. Por supuesto, este hombre es un peronólogo, pero en contra, ¿no? Es un socialdemócrata, un marxista, y absolutamente en contra. Pero en el fondo dijo una gran verdad, porque a veces uno, hablando en contra de alguien, termina elogiándolo o señalando su condición. Recordemos lo que dice Sarmiento sobre el contra el gaucho, y después escribe aquellas palabras sobre el rastreador, que es un canto al gaucho, ¿no?
Claro, también dependiendo de quién lo dice, ¿no?
Sí, dependiendo de quién lo dice. En este caso, este hombre dice, bueno, el peronismo hay que arrancarlo de raíz, porque saben que eso pertenece a eso que cuando vino no desaparece más. Yo diría, para usar esta palabra también, pero entiéndase bien en qué sentido, ¿no?, en el sentido antiguo, pertenece a la región del mito con Y, ¿no?
Bien.
O sea, en el antiguo, en el sentido griego. aquello que vino para quedarse. El mito vino para quedarse. No se va nunca más.
Es decir, que el peronismo vino para quedarse. No se puede matar al peronismo.
Sí, no se lo puede matar. Bien. No se lo puede matar en su esencia, se entiende, por supuesto.
Sí, clarísimo.
Y esto yo creo que estaba perfectamente claro en la mente de Perón. Perón percibió en algún momento que esto era así. Y nosotros lo hemos visto en el siglo XIX con Rosas. Ustedes fíjense que porque hoy es el 20 de noviembre, es el Día de la Soberanía, fíjense que Rosas, para mal o para bien, porque acá no es un juicio moral, es un juicio óntico, ontológico.
Exacto.
Es otra cosa, ¿no? No es un juicio moral, es un juicio estético, es un juicio ontológico, es otra cosa. Por supuesto, yo tengo simpatía por Rosas, pero aunque no la tuviera, tengo que reconocer que evidentemente pertenece a esa franja mítica. Rosas vino para quedarse y será polémica hoy mientras exista la Argentina. Habrá que vaciar la Argentina.
El mito no es sinónimo de irracionalidad.
No, para nada.
Y paradójicamente, la inmortalidad de Rosas, históricamente hasta literariamente, se debe a uno de sus principales y acérrimos enemigos. Se debe a la obra El Facundo.
Claro.
Exactamente.
Que el propio Rosa dijo: así se ataca, señores. Vos nombraste el rastreador.
Sí. Sí, sí.
A ver si alguno de ustedes me va a defender así. Es decir, los marcó. Él decía que había escrito, me refiero a Sarmiento, inexactitudes a designio. No vino a marcar. Aparte, el mito como tal no significa irracionalidad.
No, por cierto.
Mito
no.
Y logos, yo he escrito sobre esto, ¿no? Sí, esto sí, de cómo sea el mito, logos, etcétera, etcétera. Bueno, sea para bibliotecas enteras. Yo me refiero a un reciente artículo mío que es acerca de los mitos argentinos, ¿no?
Sí.
Y aparte, los que acusan al mito de irracionalidad son los que, para hacerlo, aviesamente deforman la historia.
Sí.
Que es lo que hemos vivido hasta hace poco.
Sí.
Que te la pueden deformar desde la historia de Grosso. Claro, muchos de los oyentes no recordarán que era un manual que tenían para los pequeños. Ya actualmente la historia de Grosso, con tintes progresistas, es paca paca.
Sí.
En donde te ponen, por ejemplo, un niño que está hablando con respecto a la economía.
Exacto.
Con Carlos Marx.
Exacto. Uh-huh.
Y no con los teóricos que tuvimos.
Así
acá
es.
Sí.
Como por ejemplo el gran economista que supo tener la Confederación Argentina post caída de Rosas y que era entrerriano.
Mm.
Y que fue economista justamente de Urquiza. Mm. Bueno, pero en fin, eso es lo que nosotros llamamos la manipulación de la historia, ¿no?
Sí.
Disculpame que te saqué tiempo.
No, para nada, Pepito, al contrario, citaste el Facundo, que yo lo iba a citar, porque acordate que ya en la primer página de Facundo Sarmiento dice: Rosas, esa esfinge americana.
Claro.
Sí, grande, muy grande es. Yo el otro día dije, por una cosa del Día de la Tradición, de que José Hernández, se hablaba de José Hernández,
sí,
por supuesto, pero salió el Facundo porque fue Borges el que hizo esa comparación.
Sí.
Real lo hacía por la galería, porque en el fondo admiraba a los dos como escritores. Borges los admiraba a los dos.
Sí.
Eso me consta.
Indudablemente.
Absolutamente. Lo hablé con él, pero de todos modos, y lo dijo.
Sí.
No, aunque yo no lo hubiera hablado, él lo dijo en muchos lados. Pero acá lo que interesa es esto. En este aspecto, Sarmiento, sin quitarle ningún mérito como escritor ni nada, es una luna que gira,
claro,
alrededor de Rosas.
Sí.
y del gaucho, porque Rosas no es un hombre instruido como Perón, que estudió en la escuela de guerra, que estudió en el colegio militar, que leyó muchos libros, que fue profesor. No, Rosas era un estanciero. Desde muy jovencito hizo una escuela primaria elemental acá en Buenos Aires y se fue a trabajar al campo. Allí conoció el manejo de los hombres, pero de una inteligencia política extraordinaria. Esto no lo digo yo, lo dicen los embajadores.
Sí, sí.
Y los negociadores extranjeros de Francia y de Inglaterra, y quienes lo conocieron, hasta el mismo Alberdi. Es decir, los que lo trataron lo vieron a eso. Rosa fue un hombre que leyó cuando ya estuvo en el exilio, pero no antes. Lo tenía Pedro de Ángeles, que era su asesor en estos temas, porque él no tenía lecturas, pero sí una enorme inteligencia
la
política.
Porque sí, hay gente que vio la biblioteca de él cuando estaba en el exilio, pero bien lo decís, cuando ya había terminado la actuación pública.
No.
Ahora lo interesante es que Rosa, como político que era, sabía justamente reconocer quién servía en determinadas funciones. Entonces lo llama nada menos que a Pedro de Ángeles, el primer historicista, le dice: vos te haces cargo de todo esto, y que teníamos el archivo americano, entre otras cosas. Es decir, sabía elegir sus colaboradores para determinadas funciones. No podía ocuparse de todo. No podía ocuparse.
No, claro, ese es el problema, es lo que estoy diciendo.
Raúl, ¿sí? Vos hablaste el día de la tradición, el día de la soberanía. ¿Por qué crees que estamos perdiendo los ritos?
Bueno, yo creo que precisamente por dos. Por primero, porque hay una revolución cultural universal, global. Había un profesor, un inmenso profesor de La Plata, que ha sido, uno tiene varios maestros, no uno, uno de mis maestros eminente, el profesor Carlos Di Sandro, que no le gustaba usar la palabra globalización. Él decía global-invasión, global-invasión. Y creo que él es perfecto, ¿no?
Porque
es una guerra, insisto, primero que nada es una guerra semántica. Cuando hemos perdido el terreno semántico, bueno, después vamos a perder el terreno político y finalmente militar, ¿no? Estas cosas no están separadas. Cuando operan, operan juntas. Y la gran la revolución verdaderamente disolutiva es la globalización. Porque la globalización tiende a destruir no solo la soberanía nuestra, sino la soberanía de cualquier país del mundo, incluyendo las grandes potencias. A los que han ganado la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sí, también. Quieren también diluir la soberanía de los Estados Unidos, que para mí podrá ser beneficioso en cierto aspecto, pero no es beneficioso que las soberanías desaparezcan.
Nunca.
Porque la disolución es el fin del ciclo.
Por eso con el multiculturalismo.
Este quinto estado, así lo cierro. Yo diría que es una revolución del quinto estado. Nosotros vivimos una revolución que. Del quinto estado, si tomamos el primer estado como el sacerdotal, el segundo como el guerrero, el tercero como los la burguesía o la clase media, el cuarto el proletariado, y este es el de los parias, es decir, aquello que vienen a destruir y licuar todo.
Qué bien.
Creo que es así, ¿no es cierto? Entonces, por eso el mayor peligro contra la soberanía es eso. No una soberanía que se opone, porque dos brazos con fuerza se fortalecen mutuamente cuando hacen una pulseada, ¿o no, Pepito?
Me encantó.
Sí,
me encantó. Lo de globalización, global invasión, me parece
con este malentendido multiculturalismo.
Es del eminente sabio cordobés que vivía en La Plata. De él es, no es mía.
Sí. Con este vos te referís a Di Sandro.
Sí, claro,
vos sos un facho de mierda. No, porque te dicen esa. Te viene esa. Yo sé perfectamente quién era Di Sandro. Sí. Él la vio venir este asunto del multiculturalismo, que no es otra cosa que la disolución de las entidades nacionales, pero en Europa. Es decir, está desapareciendo la Francia de los Capetos y de la Revolución. La Inglaterra de los sajones y de los normandos. Y ni hablemos de la identidad hispana, ¿no? Que se da a través de un exacerbamiento, inclusive en cuestiones idiomáticas. Es decir, a mí me tocó estar en Barcelona y que me digan, yo hago una pregunta, dígame dónde queda tal lugar, ¿para catalán? Le digo, no hablo catalán. Ok, you speak English. Entonces le dije, escúchame, catalán de mierda, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Estoy en España. Se armó un desbole de la gran siete que tuvo que venir la policía. Afortunadamente eran policías medio faranjo que me dijeron, quédate tranquilo, que esto y aquello. Bueno, pero ahora está todo exacerbado completamente. Eso fue también una de las razones que explican el triunfo de Meloni en Italia. Que justamente es muy complejo el fenómeno de Meloni en Italia. Todo el mundo está contentísima porque ganó Milei y le mandó felicidades. No, le mandó felicitaciones porque es una cuestión elemental de protocolo y de cortesía.
Como todos.
Ahora, yo no creo que ella, con respecto a Italia, mantenga posiciones globales, como tiene, pero no me quiero meter en eso. Pero estamos diciendo que justamente, contrariamente a toda esa política, lo vemos en Rusia, lo que es la acérrima defensa de la identidad cultural que tiene Putin y el pueblo ruso en este momento, que está dada también por los valores religiosos. Porque hay boludos que creen que todavía está el comunismo en Moscú, y vos tenés a una presencia del ejército, una presencia de la iglesia ortodoxa y una presencia de la literatura que sobre todo de la literatura, que es formidable.
Voy a hacer una observación
con todo gusto.
Esa observación sería que eso que vos señalás que está pasando en Italia, de alguna manera quiere que pase en Francia, o que son voy a usar las palabras de Perón, son presencia de los anticuerpos. Estas sociedades fuertemente afectadas por esta revolución global disolutiva, invasiva y disolutiva, ¿Qué pasa? Generan anticuerpos, es decir, nosotros nos afecta una enfermedad y bueno, sí, nos curamos con remedio, no nos curamos también con los anticuerpos. Sin los anticuerpos, decía Perón, habríamos desaparecido hace mucho tiempo, obvio. Lo cual es verdad, lo cual es verdad. Entonces, yo creo que estos son fenómenos de anticuerpos, ¿sí? Los países afectados, se ha llegado a tocar las patrias profundas.
Sí, sí.
Y bueno, entonces no se puede menos que esperar ese tipo de reacciones.
Claro.
Van a ser, por supuesto, pueden ser inorgánicas, porque uno reacciona, si uno recibe un golpe, bueno, reacciona, después eso se ordenará, pero es un síntoma. No olvidemos lo que dijo Spengler hace un siglo, ya más de un siglo y dos años, dijo la última batalla será entre la sangre y el dinero. Y sí, dice, y dice Spengler, cuando dice que la democracia parlamentaria, porque democracias, cuando uno dice la palabra democracia, dice obviamente tantas cosas desde los griegos para acá, tantas, que bueno, tenemos que perfilar cuál es la que estamos llegando, que la democracia parlamentaria es el gobierno de los banqueros. Ahora, hay una pregunta que hacerse, evidentemente. No solamente lo dijo Spengler, lo curioso es que esto que es el sistema inglés es denunciado por un mismo inglés. Es Thomas Carlyle, que en 1847, en una obra muy que habría que leer, que los tendrían que dar los políticos que no saben nada y no leen nada, que se llama Later Day Pamphlets, panfletos de los últimos días. Ahí dice Thomas Carlyle que las los parlamentos son inmensas bolsas de viento. ¿No?
Qué bien.
Que son inmensas bolsas de viento.
Qué bien.
Porque se discute y, como decía Perón, hablan hasta quedar afónicos, y yo a eso le llamo hacer gárgaras.
Qué bien.
Y es verdad, estas cosas tan directas realmente son ciertas, porque pegan en la matadura y señalan la cosa concreta, la cosa empírica. Yo sé que la soberanía no es solamente un concepto, por cierto que no lo es, sino que es una cosa empírica. La soberanía se ejerce. El bagaje de ideas y la totalidad de lo que significa una sociedad tiene que tener un, por supuesto que tiene que tener una conducción, pero la conducción tiene que salir de esa entraña profunda de la patria profunda, y el pueblo tiene que comulgar con eso, si no son meros habitantes. No hay que confundir los habitantes de un lugar con los ciudadanos o aquellos que tienen una común unión. Yo me puedo ir a vivir a Japón, y adoro Japón y tiene unas tradiciones maravillosas, pero sí que no puedo ser japonés, y que sería un habitante de Japón, pero jamás podré ser un ciudadano japonés, aunque un papel lo diga, porque un papel no es la realidad profunda. No sé si me explico.
Clarísimo. Ahora, para no ser meros habitantes...
Yo con las limitaciones que tengo lo digo, ¿no? Pero
es clarísimo. Sos un genio, Raúl Canicova. Para no ser meros habitantes, ¿cómo ejercemos la soberanía como pueblo?
Bueno, eso, ya te digo, supone, en principio, la común unión de una población. Tienen que comulgar en lo mismo. Con matices, porque
por consiguiente,
comunar...
el ombliguismo que estamos viviendo, olvídate, tenemos que empatizar con un otro y generar ese bien común.
Sí, sí, pero ojo, tiene que haber una común unión, así como cuando uno va, digamos, uno va a misa porque todos creemos en Jesucristo. No es que dice, yo soy budista y voy a misa también, pero no. Es decir, hay una común, el budista tiene todo el derecho de serlo, pero pertenece a otra
su
semántica,
común unión.
Claro, a otra semántica, a otra cosa que no es la nuestra, que merece todo el respeto, pero
absoluto.
No es la nuestra.
Absoluto.
Cuando uno está enraizado, hay un gran tradicionalista europeo, René Guénon, me refiero a René Guénon, muy conocido, y René Guénon dice que no se puede estudiar una tradición ajena hasta que no se haya, hasta que uno esté compenetrado profundamente en la propia.
Que no haya vivido la propia.
Exactamente, es decir, tiene que comulgar con una ortodoxia, por decirlo así, objetivamente con una ortodoxia. Y de allí puede trasladarse y estudiar las otras. Pero si pierde eso, se pierde el centro.
Claro.
Y el sentido del centro es el sentido que une estirpe, territorio y pueblo. Esa es la común unión. En un sentido del centro, si no estamos en la anomia, en que no hay centro y todo se resquebraja por acá o por allá. Para que eso funcione. Y tiene que tener una conducción, evidentemente. Yo creo, me aventuro a decir esto, es mi modesta opinión, yo creo que todos los pueblos de la Tierra, al menos la historia de la humanidad lo demuestra así, son todos monárquicos. Es decir, todos necesitan un conductor, que, que por supuesto se va renovando en el tiempo. Por eso los romanos tenían el panteón de los padres de la patria. No había un padre de la patria, había varios.
Ahora, ¿cuál es?
Actualmente están los reyes de Roma.
Esa es la docencia que tendría que haber, porque esa docencia no es una docencia artificial o abstracta, sino que es empírica, porque despierta la naturaleza profunda de los pueblos. De ahí tienen que salir. Los pueblos tienen que ser gobernados de acuerdo a su naturaleza profunda, que es con la cual eligen los monarcas. Y los monarcas que tienen que sintonizar con esto.
Sí.
Estas cosas tienen que estar unidas, no separadas. No son cosas separadas. No es un aparato abstracto, conceptual, creado en laboratorio. No, no, no. Emana de la realidad, de como decía Santa Teresa de Ávila, o Santa, sí, Santa Teresa de Jesús de Ávila. Sí. Son las mismas,
claro,
porque hablaba así,
sí,
¿no? Las mismas aguas vivas de la vida las que imponen estas cosas.
Raúl,
no es una construcción mental.
¿Cuáles son las, perdón, características de un conductor? ¿Sabes por qué? Porque siento que a veces, y no lo digo por ayer, lo digo en general, a nivel mundial, a veces se buscan mesías y se erigen algunas personas como mesías, pero no es lo mismo un mesías que un conductor.
No, 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 no. No, no, el problema mesiánico hay que reducirlo a los términos que está. Es una cuestión puramente religiosa que habría que explicarla totalmente aparte.
O psiquiátrica, en el caso de muchos candidatos que, bueno, tenemos,
sino,
¿no?
No, no, pero dejémoslo de psiquiátrica mental de lado, porque si no, ahí nos perdemos en la selva.
No, vamos al mundo.
La locura humana o la mente humana puede ser,
sí,
una selva, si no,
sí,
tiene una,
sí,
¿no es cierto? Si no tiene una,
coincido,
guía.
Sí.
Si no tiene una guía. Y la cordura, es lo que Chesterton llamaba el perfil de la cordura. Creo que la mejor guía es el perfil de la cordura, ¿no?
Me gusta porque le pone a todo, tiene un autor, tiene un filósofo, tiene un antropólogo, tiene un historiador y se acuerda de todas las frases de cada uno.
Parece
y
cita.
Cita,
porque otros copian.
Exacto.
Y no citan.
No, por el contrario.
Esto
dos
es erudición.
Y cada uno.
Esto es erudición.
Esto es erudición.
Claro.
Mm. Bueno,
características de un conductor.
Sí, yo, mirá, bueno, vuelvo a insistirte, lamentablemente tenemos que girar alrededor de la idea central, si no nos desviamos. Es decir, yo creo que, habiendo dicho esto, que para que haya una patria tiene que haber estirpe, territorio físico, porque estamos hablando de una patria física, y pueblo, en común unión y en común amor a esa tierra, el conductor tiene que salir de la entraña profunda del pueblo con esta idea. Hay una obra que, por supuesto, inmediatamente me invito a decir, la recontraconozco, que se llama Autopsia de Creso, de Leopoldo Marechal.
Maravilloso.
El gran poeta de Leopoldo Marechal. Uh-huh. Leopoldo Marechal se inspiró para escribir esta obra en las etimologías, sí, de San Isidoro de Sevilla. Uh-huh. Él lo dice, él no estoy inventando,
sí,
nada.
Sí,
¿no?
Sí,
no, por supuesto, no necesito deducirlo, lo dice explícitamente.
Sí, sí.
Ahora bien, es decir, San Isidoro de Sevilla, que no fue, ni siquiera fue un pensador, fue un gran compilador de la antigüedad clásica durante la Edad Media. Él compiló todo ese saber antiguo y San Isidoro toma ese principio que está desde el Hermes Trismegisto hasta la patrística griega y latina, de que aquello que está arriba en la deidad es lo que está en lo más profundo. La deidad opera sobre lo más profundo.
Qué bien.
Quiere decir que el conductor dice, salen del pueblo, pero eso es democrático. No, 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 la palabra democracia no encaja con esto. Acá lo que hay que decir es la realidad profunda de las
Qué
cosas.
Qué bien.
La esencia de las cosas. El conductor es conductor en la medida que representa esa patria profunda con la cual el pueblo comulga. Por eso se dice comunión, comulga, en común unión. De ahí sale el monarca o el conductor,
sí,
o el jefe o lo que sea.
Sí, sí.
No lo hay si no es en esas condiciones. Se lo puede imponer, se puede, digamos, tomar el poder arbitrariamente, se puede imponer por la fuerza, pero no dura, porque solo dura lo que tiene vida propia en esa esencia.
Qué bien.
Aquello es esencial, lo otro es adventicio.
Qué bien.
No sé si,
sí.
No sé si es confuso.
Clarísimo,
digo, pero,
no, claro, no, clarísimo. Absoluto. Clarísimo, absolutamente didacta. Sí. ¿Pepe?
No.
Te quiero hacer una pregunta, Raúl, con respecto a el peronismo,
sí,
que vos dijiste, para mí finaliza con Isabelita. Entonces, ¿el peronismo o el kirchnerismo no es peronismo? ¿No fue peronismo?
Bueno, acá hay dos cosas. Una, primero, digo que finaliza el gobierno peronista.
Bien.
No que el peronismo
bien,
para mí sigue.
Bien.
Es eterno como el agua del aire, como decía.
Yo te hice
en
el juego.
El sentido de patria profunda.
Te hice el juego.
Que el gobierno peronista termina, el último
Bien.
Gobierno peronista termina el 24 de marzo del 76, sí, es mi modesta postura, yo creo que es así. Ahora, ¿el kirchnerismo no es peronismo? Bueno, no lo es, tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a hacer lo que quiera, pero no lo es ni lo fue jamás. Nunca creí que eso fuera peronismo. No me sirve o no me satisface el siguiente argumento. Bueno, lo que pasa es que había muchos perones, entonces este puede ser uno. No, yo creo que hay dos cosas allí. Una, yo puedo decir hay muchos Alberdis, porque sí. Pues, lo sabe muy bien, Alberdi cambió de opinión durante su vida muchas veces.
Bueno, eso lo plantea Juan Pablo Oliver, nuestro querido Hans Oliver, en El Verdadero Alberdi, ladrillo publicado por Ediciones Dictio.
Exactamente.
No digo porque todo el mundo se agarra a Alberdi, el actual presidente, pero también otro que es un dirigente agropecuario, de pocas luces, y se disfraza con una boina, cuyo padre fue un excelente corredor de turismo de carretera, se llama Perkins. ¡Uy! Sí, te puedo hablar de él, te puedo hablar del finado hermano. Bueno, dicen, bueno, el país de Alberdi. ¿De qué Alberdi, querido? Sí, ¿de cuál de ellos? Bueno,
exacto. En cambio, la diferencia, yo comparto eso que dice Pepito y comparto eso que dice Juan Pablo Oliver.
Hubo varios Alberdi,
Hubo varios Alberdi, pero son Alberdi que dijeron, no pienso más así, pienso de otra manera. Pero en Perón, curiosamente, no. El Perón de 1918, en embrión se entiende, ¿no? Inuche, como diría Croce, ¿no? Es el mismo que muere el primero de julio del 74. No cambió. Lo que ha cambiado, y con eso desconcierta, es su táctica.
Claro.
Pero como Perón es una mentalidad militar, el miércoles lo voy a decir, esto hay que tener en cuenta. Perón es un militar, y él lo dice. Yo profesionalmente soy un militar. Como político soy un improvisado, son palabras de él, no lo digo, yo no opino esto.
Aclarar el miércoles qué es lo que vas a hacer y dónde. Gran quilombo, ya lo sé, pero ¿de qué vas a hablar y dónde? El miércoles.
Invitado por tu...
Pero aclaráselo a los oyentes, así los invitamos.
Por el Instituto Juan Manuel de Rosa sobre Génesis
y desarrollo del pensamiento de Perón. A las 18 horas.
Pusieron las raíces.
Aguárdenme. En el Instituto Juan Manuel de Rosas, el miércoles a las 18 horas, imperdible, Raúl Canicova allí va a estar con Génesis del pensamiento de Perón. Así que vamos a tener el placer de en el Instituto Juan Manuel de Rosas, que donde queda. Mi querido Pepe Muñoz,
641, Instituto Nacional.
Sí. Instituto Nacional. Juan Manuel de Rosas, reitera la dirección. Montevideo.
Montevideo 641.
Muy bien.
Montevideo entre Viamonte y Tucumán.
Muy cerca de aquí.
Una grande casa semana que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora, ¿no?
Muy bien.
Génesis y formación, porque cuando Perón se termina de formar, eso coagula. Después viene la obra de gobierno. Perón no es un teórico, un estudioso que se quedó en una obra. No,
es verdad.
Es su obra empírica, la obra de gobierno. Tiene que decidir sobre
está muy
la realidad
bien.
Movible.
Génesis, ahí está el embrión y después formación.
Claro, pero yo insisto que esa formación de Perón, una vez que se coaguló y que cerró, no cambió nunca. Nunca cambió. Lo que cambió, y eso desconcierta, por cuestiones que lo superaban a él, es decir, por una realidad objetiva.
Sí.
Hay una realidad objetiva, se pierde o se gana una guerra. ¿Cambia el mundo o no cambia el mundo? Y él navega en esas aguas llenas de escollos, ¿no? Como le sigue el Caribe desde los antiguos, hay una serie de escollos, y bueno, uno cuando navega tiene que cuidar de no golpear contra acá, pero
qué buena imagen la que diste, Cielo de Caribe,
brillante.
Si alguien cruzó alguna vez el estrecho de Messina,
exactamente, una imagen
de
lo dice.
Cuidado un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, para no tropezar con
pero
los escollos.
Pero no cambió su esencia.
No, porque lo que está en el principio es lo que está en el objetivo. El objetivo estratégico, que es lo que importa, puede tolerar movimientos y cambios tácticos.
Sí.
Pero lo que está en el principio tiene que estar en el final. Y eso
nunca
lo cambió.
Ahí tenés la Ítaca.
Exactamente, sí, tú lo has dicho. Exactamente.
Como metáfora.
Sí, por supuesto.
Podías haber naufragado, pero tenías una Ítaca concreta. Es decir, un propósito concreto.
Esa Ítaca que está tan bien cantada, por el otro día fue el aniversario de por Constantino Cavafis, el gran poeta helénico.
Ah, sí.
Constantino Ítaca, ¿no? Que cada uno busca su propia Ítaca. Él nació y murió en Alejandría, se cumple un aniversario. Ítaca es un poema que tiene una actualidad tremenda, porque cada uno busque su propia Ítaca verdaderamente, ¿no? Sí.
La imagen me parece perfecta para los dos.
Exacto, exacto.
Raúl Canicova, qué placer haberte tenido, maestro. Qué lujo. Gracias, Pepe.
Perdón.
Te puedo echar 4 horas más, ¿viste? Ya,
no, es algo brillante. Más. Aparte, es un poema. Es un poema.
Y no tiene apuntes, ¿eh?
Nada. No tiene un apunte. Todo está en su mente.
Sí, exacto.
Una mente brillante.
Pero lo que quiero señalar es que yo no soy maestro de nadie, soy aprendiz. Y creo que hay que mantenerse humildemente,
bueno,
como aprendiz.
Pero, discúlpame, Raúl.
El maestro se puede esclerosar, el aprendiz no está obligado
a esclerosar. Pero habilitame algo. En esta hora pudiste ser mi maestro. Habilítame a eso. Yo como aprendiz.
Te agradezco muchísimo y me halaga muchísimo que lo digas.
Gracias,
pero
Raúl.
Creo no merecer ese epíteto. Creo que lo mejor es decir que soy un aprendiz, pero un eterno aprendiz, que se va a morir de viejito. Ya soy viejito, me moriré comprando el último libro, pensando en la última línea leída. Creo que es así, que no puede ser de otra manera y que vale la pena vivir la vida de este modo. Creo
qué
yo,
lindo.
¿No?
Instituto Juan Manuel de Rosas, este miércoles a las 18, Raúl Canicova, porque vamos a tener génesis y formación del pensamiento de Juan Domingo Perón. Mi querido Pepe Muñoz Aspiri, nos encontramos el viernes en el segmento Los Olvidados. Por televisión también tenemos Los Olvidados en canal de YouTube, así que viernes 12:30 por radio en el segmento. Luego tenemos en YouTube, tenemos otro capítulo nuevo que va a acontecer en esta semana y luego el próximo lunes a partir de las 14, haciendo el valor de qué, Pepe Muñoz Aspiri.
El valor de las palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.